de representación recorrido.
La magia y la sorpresa. Una conciencia participante. Una rítmica religiosa.
Solo podemos atender el mundo oracular.
Nos devoramos para comprendernos. Antropofagia. Para encarnar las representaciones.
Mi abuelo se llama Cirilo Serrano Rugerio. A lo largo de su vida y en diferentes etapas le han llamado el Güero, el Colorado, Don Lilo, Don Güero, Don Siri o el Profe. Esto último del Profe, porque estuvo casado con mi abuela, que era maestra. Alzaba la carretilla como si estuviera vacía. Avanzaba desde el terreno hasta los corrales. En un movimiento repartía media carga de alfalfa a los borregos, el resto para los conejos. «¡Corre a traerles agua!», me gritaba. Yo corría al pozo, una y otra vez. «Tú no sirves para esto, mejor vete a estudiar», me decía. Él tenía prisa, ya era hora de ir a chambear a la fábrica. Una fábrica textil. Mi abuelo Güero, mi abuelo un hombre, obrero y campesino, jubilado y pensionado, bracero en Estados Unidos a mediados del siglo XX. Su primer fotografía se la tomó en su boda a los 27. Antes no hay nada. Solo los recuerdos que se mantienen en su memoria de 90 años. Este proyecto es un regalo para él, una colección de imágenes generadas con inteligencia artificial a partir de sus propias palabras, de su propia experiencia de vida. Quiero hacer visible lo invisible y llenar los vacíos de nuestro álbum familiar.
Ya salimos a Monterrey, nos fuimos en tren precisamente. En esos años cobraban 37 pesos de pasaje de México a Monterrey. Salimos a las 7 de la noche de México a Monterrey. Llegamos allá a las 7 de la mañana en Monterrey. Ya nos presentamos al campo de contratación. Fuimos derechitos, llevábamos una lista de gobernación y lo presentamos allá al campo de contratación. El compañero que recibía los papeles se llamaba Juan Lara. Esto me acuerdo del señor que recibía los papeles allá en Monterrey. Dice, ahora, hoy no hay nada, venga mañana a ver si hay contratación y hay salida. Venga mañana, ya. Nos fuimos un mayo, como 10, 11 de mayo fuimos para Monterrey. Sale. Llegamos a Monterrey, no hay salida. Estábamos allí, a los 8 días nos avisan el compañero que estaba dando allá, hablando por el micrófono, que se llama Juan Lara. Mis compañeros mexicanos que las contrataciones se suspendieron porque se helaron las cosechas y no hay salida ahorita. Bueno, dice, pueden estarse acá. Ya después nos dice, hablaba ya en el micrófono, todos los señores que vienen del sur a México, Distrito Federal, hay pase gratis hasta México, en tren. Dice mi pariente, dice, nos regresamos, digo, que nos vamos a regresar, chingas, si me trajiste que para conocer, yo nos vamos a regresar, eso me hubieras dicho en un principio. Ahora nos aguantamos en aquí limoneando, pero nos aguantamos. Dice, bueno, ni modo. Ya después, ya se nos acabó el dinero de ir al hotel, nos íbamos a dormir a la estación del ferrocarril allá en Monterrey. Como llevábamos una cobija ahí, no sé, ahí entre papeles y todo eso, ahí nos íbamos a quedar. Después ya no teníamos ni qué comer, ni qué la chingada. Ya comíamos, llegaban los trenes de con plátanos que llegaban allá y descargábamos, caía mucho plátano y dejaban.
Mi nombre es Guillermo Serrano, soy fotógrafo, archivista, curador, soy de la ciudad de Tlaxcala. Principalmente trabajo con fotografía, gran parte de mi trayectoria ha sido como fotógrafo y recientemente, en los últimos 6 años más o menos, me he dedicado a producir proyectos a partir de imágenes de archivo. Mi abuelo materno me heredó, bueno, indirectamente, un archivo fotográfico de un periódico que tuvo. Y a partir de trabajar con este archivo de este periódico fotográfico que él tuvo del año 1962 al año 1984, pues despertó en mí como una fiebre por el archivo y empezar a pensar de manera más consciente como en la memoria, ¿no? En quiénes somos, en qué digamos, qué queda de nosotros. A partir de trabajar con archivo fotográfico y de poner en relación en la historia personal de mis abuelas y de mis abuelos, caí en cuenta de una cosa, en que la representación de los cuerpos o de las personas en un álbum familiar también es un síntoma que cruza aspectos como raza, clase y sexo, ¿no? Entonces, digamos que de mis cuatro abuelos, quienes tuvieron un origen más modesto son los que tienen menos fotografías, y quienes tienen un origen, pues digamos, más de clase media o más solventes económicamente, tienen una historiografía mucho más amplia. Entonces, para mí fue muy revelador darme cuenta que mi abuelo se casó a los 27 años y fue hasta los 27 años cuando tomó conscientemente una primera fotografía de él, un retrato, junto con mi abuela. Entonces, para mí, que he sido fotógrafo pues ya desde hace más o menos 20 años, que vengo de soy la cuarta generación de una familia de fotógrafos por mi lado materno, y entonces siempre he estado rodeado de imágenes, de fotografías, desde el día que naces hasta el día de hoy. Mi abuelo, el que creció, digamos, en la más alta marginación y pobreza, no tiene ninguna fotografía de sus padres, no tiene ninguna fotografía de su mamá ni de su papá, no tiene ninguna fotografía de sus infancias, no tiene ninguna fotografía de ningún momento, incluso las fotografías de identificación que normalmente se van acumulando con el tiempo, pues tampoco las tiene. Tiene algunas fotocopias, ¿no? Incluso de sus documentos cuando estuvo en Estados Unidos, pero no tiene los documentos originales porque para él como que nunca era importante o no le encontraba sentido en su infancia, en su juventud. El no tener una historiografía, el no tener como imágenes que sienten una existencia o representen la existencia de una persona, se vuelven un signo también de marginación. Entonces, lo que hice cuando me di cuenta de este como gran desequilibrio que existe entre la historiografía familiar, pues fue tratar de establecer como una estrategia que me ayudara a equilibrar la balanza de representación familiar.
Íbamos trabajando en el campo, en Denver, Colorado. Estábamos en el tapeo de Betabel. Allí en el campo había un carajo zorrillo y se pedorreó y me alcanzaron algunas gotas. Andaba yo apestando.
Alguna vez de niño recuerdo haber escuchado una anécdota de mi abuelo con un zorrillo. Y esa anécdota, cuando iba yo a ayudarle al campo a sembrar o a piscar, era una anécdota recurrente, donde él contaba algo que le había pasado con un zorrillo, o que tuviéramos cuidado con los zorrillos, pero nunca me había explicado con detalle, hasta que un día le pregunté, abuelo, a ver, cuéntame bien qué pasó, cuéntame esa historia del zorrillo. Y entonces me dijo que estaba trabajando en el campo, en Denver, Colorado, cuando se fue a trabajar como bracero a Estados Unidos. Y que estando ahí en el campo, había un zorrillo. Pero que el zorrillo, al verlo a él y a otros trabajadores, los pedorreó. Es la palabra que ocupó mi abuelo.
Llegué al campo al que pertenecíamos, me bañé, lavé la ropa y todo eso. Pero quedó el apeste del zorrillo. No se quitaba. Como 2 o 3 días andaba yo apestando de zorrillo.
Anduvo apestando a zorrillo. Pero ahí no terminó. Él y los otros afectados, las otras personas que trabajaban con él, lo fueron a buscar al zorrillo hasta que lo encontraron y lo mataron. Pobre, pobre zorrillo. Pero varios compañeros de él terminaron apestando mientras tapeaban el betabel. Busco establecer una genealogía de quién soy como persona, de quién soy como, digamos, como cuerpo racializado, pero también quién soy como persona en el ámbito intelectual y profesional, y cuáles son como estos procesos familiares, personales, sociales que atravesaron ellos y que de alguna manera son lo que ahora me constituye, quizá inconscientemente, como persona, ¿no? Entonces, bueno, he venido trabajando este proyecto ya desde hace más de 2 años y bueno, particularmente esta pieza que se llama Memoria de los brazos de mi abuelo, pues para resarcir este vacío de imágenes, pues utilicé una inteligencia artificial para generar imágenes e insertarlas en el álbum familiar. Me interesa obtener con esto una colección de fotografías a partir de la memoria oral, de la memoria oral de mi abuelo. No he podido despegar la práctica artística de la familia y de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, al acercarme con mi abuelo para investigar sobre su historia visual y conocer sobre su historia a partir de su memoria oral, esto también ha hecho que tenga yo una mucho mayor cercanía con él. Y entonces, pues digamos, en los últimos, ya vamos para 3 años trabajando en este proyecto, pues ahora soy como mucho más cercano a él. Y entonces esto me ha servido mucho para conocerlo mejor, para entenderlo mejor como persona. Y es por eso que he podido platicar con él de una manera que no ha platicado siquiera con sus hijos o sus hijas, ¿no? Y que eso me ha permitido rescatar pues estas historias, ¿no? Sus vivencias, su experiencia de vida. Ahora yo soy quien lo lleva al doctor la mayoría de las veces, lo visito cada semana, platicamos. Incluso hay muchas anécdotas, historias que me ha contado ante un micrófono, una cámara, pero hay muchas otras que me cuenta así de manera espontánea, que no me ha dado tiempo de grabarlas, pero las tengo grabadas en la memoria, ¿no? Muchas de estas anécdotas o vivencias no habían sido compartidas con nadie, incluso pues porque él sentía que no eran importantes, ¿no? Porque él sentía que no era importante decirle a nadie cómo fue este proceso, salir de Tlaxcala, de un pueblo cercano al volcán La Malinche, que tiene una alta marginalidad, un pueblo náhuatl. La lengua materna de mi abuelo era el náhuatl, no era el español, ¿no? Él lo tuvo que aprender después. Y bueno, su testimonio pues revela situaciones pues que corresponden a su experiencia personal, ¿no? Pero que por ser una experiencia personal en un contexto específico de un programa como el programa Braceros, pues expande también a una experiencia colectiva, ¿no? Y el resultado, digamos, el resultado de estas conversaciones y de estas pláticas, pues es un conjunto de imágenes objeto que operan a partir de esta relación que a mí me interesa entre imagen y texto, como un símil de memoria y verdad, ¿no? Porque yo no sé si es verdad lo que me está contando, pero como me lo está contando, yo creo que es verdad. Eso es algo que es algo para mí muy interesante, porque también esta problemática sobre la verdad está muy revisada, estudiada, discutida en la fotografía, ¿no? Si una fotografía miente, ¿qué tanta verdad puede portar o contener una imagen? Entonces, para mí es importante, pues otra vez en esta idea como de establecer una relación entre el álbum familiar, ¿no? Que de alguna manera esto vendría siendo como una especie de álbum familiar expandido, ¿no? Me interesa que esta fotografía de un momento en su vida tenga acompañándolo una fotografía generada con inteligencia artificial y que sean imágenes que además, eso es algo que me gustó mucho de este proceso, pues que tampoco es fácil llegar a estas imágenes, ¿no? Entonces es como un proceso de cómo traslado la memoria de mi abuelo a palabras clave que a la vez le permiten a este software o a esta memoria artificial generar una imagen que empate con la memoria de él. Esta de 3 piezas que van intercaladas y que son, digamos, traslúcidas, no sé cómo llamarlas, las imprimí en acrílico. No, porque también el acrílico tiene esta posibilidad de ser transparente, ¿no? De ver a través de él, y eso me gusta. Porque también al mismo tiempo, pensando como en lo fotográfico, remite como esta idea como del negativo, como del acetato, como de este plástico o esta celulosa donde primero se fija la imagen y ya después nada más la reproduces, ¿no? Entonces es como regresar un poco a eso, ¿no? Al menos visualmente. Claro, materialmente es muy distinto el acrílico de un negativo, ¿no?
Cecilia se animó y se fue conmigo. Nos contrataron allá en Calexico, California. A él le tocó en Santa Ana, California, y a mí me tocó en Salinas, California. Me avisaron después de que murió.
El periodo que mi abuelo fue bracero y que fue a trabajar a Estados Unidos, pues abarca aproximadamente pues unos 10 años, de mediados de los años 50 a mediados de los años 60. Y pues tuvo intervalos en ese tiempo que regresó a México, a Tlaxcala. Y algo que me llama mucho la atención y que casi no se cuenta es pues una tragedia que sucedió a nivel familiar. Ya después de que se casó mi abuelo se casa en el año 60 con mi abuela, mi abuelo Cirilo, con mi abuela Piedad, Cecilio Rojas, pues se animó a ir con él a Estados Unidos, ¿no? Se contrataron y llegaron a Calexico, California. A él le tocó en Santa Ana, California, y a Cecilio le tocó en Salinas, California. Y bueno, pues resulta que en ese viaje, que era el cuarto viaje de mi abuelo y era el primer viaje de Cecilio, pues Cecilio falleció. Le avisaron a mi abuelo después de que ya había fallecido.
Según me cuentan, fueron a piscar fresa y les dijo la persona que los andaba trayendo que no comieran nada porque estaba fumigada la fresa, y este muchacho, digo yo, que comería fruta, una fresa bonita que vio, se la antojó y se la comió.
Y pues Cecilio era joven, era un joven así, inquieto, y mi abuelo sospecha que probablemente se comió la fruta, la vio tan bonita, porque dice que las fresas se veían muy bonitas, que se la comió. Y pues bueno, saliendo de trabajar, Cecilio pues estuvo bien, llegaron al lugar donde se hospedaban, y todavía Cecilio llegó a comer, no solo comió, sino que ayudó a descargar un carro que llegó con mercancía para surtir la cocina. Se fue a ver televisión, y que a las 10 de la noche el pobre Cecilio se empezó a sentir mal del estómago, y bueno, terminó en el hospital, pero lamentablemente ya no hicieron nada por él. Después mi abuelo tuvo que pues ver todo el trámite de regreso, ¿no? Para que Cecilio pudiera regresar no solo a México, sino a Tlaxcala, y específicamente al pueblo de San Francisco Tlaxcalteca, que es de donde era originario Cecilio, quien viajó pues en el año 60, digamos, sus restos, su cuerpo viajó en tren desde California hasta Tlaxcala.
Todavía entró al comedor y ayudó a descargar un carro que llegó con mercancía para la cocina. Todavía después se fue a ver televisión. De ahí, como a las 10 de la noche, se sintió mal. Lo llevaron al hospital, pero ya no hicieron nada por él.
Si le había mostrado el proyecto a mi abuelo o no, bueno, pues sí se lo mostré. Y bueno, sí noté como que pues, le pareció pues como interesante, pero bueno, no me dijo mucho. Pero más allá de eso, digo, yo lo respeto y lo quiero mucho como es, pero más allá de eso, de lo que él me haya podido decir o no, donde yo veo que ha habido una como algo que ha sucedido en este proceso, pues es en él. He notado, percibido, intuido un cambio en él en cuanto a sentirse como el centro de atención, ¿no? Esto, ¿por qué? Pues porque lo he entrevistado, he platicado mucho con él sobre su origen, sobre su familia, sobre su infancia, sobre este tiempo que no tenía fotografías. Antes yo iba con mi abuelo y pues me platicaba de su día y de ahí no pasábamos, ¿no? O de que si alguien lo había hecho enojar o no. Y ahora nuestras pláticas van más como en un sentido como sobre la memoria, ¿no? Sobre el relato de su experiencia de vida, y eso a mí me gusta mucho.
Guillermo Serrano nos recuerda que hasta un objeto tan privado como el álbum familiar se relaciona con nuestro contexto social, los medios económicos y culturales a los que tenemos acceso. El fotógrafo nos presenta Memoria de los brazos de mi abuelo, un proyecto de investigación artística que construye la historia de su abuelo en imágenes a través del uso de la inteligencia artificial. Este ejercicio creativo nos permite pensar que nuestras memorias se construyen de los relatos de otros en combinación con nuestra propia experiencia, mostrándonos que la memoria constantemente se reescribe. Este es el final de Antropofagia. Gracias a Guillermo Serrano por contarnos su historia. En este programa participan las voces de Guillermo Serrano, la de su abuelo Cirilio, quien nos cuenta sobre su ida a Monterrey al comienzo del episodio, así como la voz creada con inteligencia artificial en un ejercicio imaginativo sobre cómo hubiera sonado su abuelo de joven, quien cuenta las anécdotas de un carajo zorrillo y la muerte de Cecilio. También escuchamos La vida no vale nada, de José Alfredo Jiménez, una canción que le gusta a Cirilio. Gracias a Ricardo López por el trabajo de edición, así como al de Barán Abraham en la postproducción. Yo soy Ekaterina Sicardo Reyes y realicé la entrevista y el guión de este episodio. Ahora, recuerdo a Laide Ventura, quien escribe en su novela Autofagia. Los pasillos de la memoria son como carreteras de mangos y tamarindos, lo que me hace pensar que construimos nuestros recuerdos siempre desde lo familiar y conocido, y que la memoria es como una masa que se va transformando de acuerdo al comal y el fuego que son nuestras experiencias. Es decir, no hay memoria objetiva. Nos escuchamos el próximo jueves a las 23 horas, aquí por Ibero 90.9.
El mundo no datado, no rubricado.
Sin Napoleón, sin César.
Engullimos lo producido y lo bailamos para rehacerlo. Nos devoramos para comprendernos.
Pensar es el gozo, es nuestro derecho.
Antropofagia, para encarnar las representaciones.